En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en busca de iniciativas que nos sorprenden. Hoy hemos encontrado, por ejemplo, a bebés que han llegado a nuestra región con un jamón debajo del brazo.
Y un jamón que devoran ya, ¿sí?, a estas horas a dos carrillos sus madres. Porque durante el día de hoy, un carrito va a estar recorriendo los pasillos de la Clínica Santa Elena. En este carrito, dos básculas. Uh-huh. En una ponemos al bebé para ver si ha cogido peso estos primeros días u horas de vida. Y en la otra iremos compensando con jamón hasta llegar, hasta igualar el mismo peso. Es decir, ¿no?, para explicarme bien, uh-huh, les van a regalar el peso de su bebé en jamón ibérico.
¡Qué bueno!
Estaremos por allí con la unidad móvil para que las mamás nos cuenten las ganas que tenían de hincar el diente a un buen jamón. Ya puede ser también en forma de bocata. Según un estudio realizado entre más de 1,000 madres españolas, el jamón es el número uno en la lista de alimentos más deseados tras el parto. Y esta mañana, en esta clínica, pues están concediendo ese deseo.
De salir por la noche, lo de hacer deporte y lo de irse de viaje, que son otros de los deseos de las parturientas, que lo vayan dejando para el 2014, que en el fondo está a la vuelta de la esquina. Con nuestra unidad móvil vamos a estar antes de este momento de los jamones participando en una clase de gimnasia para perros a precios anticrisis. Es una iniciativa del Club Deportivo Canino de la Universidad Complutense. Es pionero en España y además es apta esta actividad para todas las razas.
Un gimnasio canino que encontramos en la Facultad de Veterinaria y al que deben acudir, además, es obligatorio, sí, los dueños. Todos juntos van a aprender a relajarse y a canalizar la energía. Las clases se imparten en grupo de 6. Es una hora a la semana y pueden entrenar los que queréis apuntaros los martes o los sábados. En nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid, en esas 4 horas de radio, sobre todo, vamos a ir en busca de iniciativas gratuitas.
Sí, que ya sabemos todos que la cosa está chucha. Así que en el Centro Cultural Conde Duque os contamos que arranca Corto España, un festival que reúne 40 cortometrajes en 4 días. No solo vemos los cortos, sino que después de las proyecciones, pues hay coloquio con los actores y con los directores. Además, vamos a ser parte del jurado para decidir quién se lleva los premios. Todas las sesiones os contamos que comienzan a las 7 de la tarde.
Y en menos de 2 horas comienza la edición navideña de Almoneda y hoy, además, la entrada es gratuita, solamente hoy. El resto de los días, hasta el domingo, 5 euros. La cita en el pabellón 1 de IFEMA. Además, si te das una vuelta por allí, podrás apañar algún regalo navideño.
¿Seguro?
Podrás ver, uh-huh, y adquirir piezas de coleccionistas como máquinas de escribir, juguetes, libros antiguos, tarros de farmacia o joyería o bisutería de los años 40 y 50.
Así que aprovecha para ir hoy. Recordamos, la entrada gratuita hasta las 9 de la noche, que están ahí en IFEMA. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Está está tan achuchadita la cosa, como siempre decimos, que nos gusta. Y os lo contamos en estas 4 horas de radio, todo aquello que sucede en Madrid y que además es gratuito, todas aquellas actividades, bueno, pues en las que podemos disfrutar incluso en familia. Hoy tenemos Peque Sección y lo mismo en el Museo de América, podemos conseguir unir también estas dos premisas. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente, que llega el momento de hacer los planes para esas tan largas vacaciones de Navidad que tienen los niños, tan cortas las que tienen los papás, pero que hay que tenerles entretenidos. Sí. Y si no nos cuesta dinero, pues hombre, es un añadido importante. Bueno, que el recorrido por los museos nunca está de más y en este caso vamos a hacer parada en el Museo de América, porque allí ya tienen preparados fines de semana de talleres navideños en los que encontrarnos un poco con esa cultura americana y en esta ocasión hacerlo a través de leyendas que nos van a contar y nos van a acercar al cómo viven las Navidades allí. También hay un clásico entre los clásicos del Museo de América y es su concierto de Navidad con temas tanto españoles como de tradición americana, y a partir de ahí pues también nos invitan a ir tras la pista de los tesoros virreinales, que es una de las muestras que tienen ahora mismo, en la que los pequeños se van a convertir en detectives.
Ajá, mira.
Entonces, a través de los objetos y las colecciones del museo se encontrarán con ese tiempo de los virreinados para saber cómo se vivía, cómo habitaban sus gentes, qué es lo que hacían, y a partir de ahí hasta con diploma acreditativo de que te conviertes en detective.
Bueno.
En muy poco tiempo, lo que es entrar en el museo y salir 2 horas después.
Oye, fíjate tú por dónde. Esto significa que había genes, ¿eh? Que había genética entre medias, que si no, la cosa no funciona.
Y vamos a tener un protagonista también muy especial, ¿no? Un personaje de dibujo animado que tiene hipnotizado a los niños de distintas edades, Peppa Pig, que además llega a los escenarios.
Pues sí, yo creo que raro es el lugar donde no llegue esta cerdita que se ha hecho, iba a decir, conocida en nuestro país, pero yo diría que casi universal. A raíz de la serie de televisión ha llegado después todo tipo de merchandising porque se ha extendido a los cuentos, a libros de tareas de estudiantiles
las
para
mochilas.
Los niños. Todo lleva el muñeco de Peppa Pig. Pues a partir de ahora, además, sube a los escenarios estas Navidades porque se ha hecho todo un espectáculo musical con todos los personajes de la serie, con las canciones también, y como si se tratara de un capítulo más que vemos a través del televisor, este lleva por título En busca del tesoro. Así es que a ver si encontramos un tesoro musical, pues con unos
tesoros traéis en el día de hoy.
Sí, esto va de tesoros,
por favor.
Que recorremos la comunidad, ¿no?, en busca de esas iniciativas que para nosotros son curiosas, son auténticos tesoros. Vivimos el Madrid más actual, pero Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días.
No nos olvidamos y nos gusta compartir con todos los oyentes en esas 4 horas de radio el Madrid más oculto.
Pues sí, tenemos un nuevo título de Ediciones La Librería y se titula El Madrid Olvidado, el Madrid que fue y sigue estando ahí. Lo ha escrito Carlos Osorio, que además es colega nuestro en las radios, escritor, es pintor, descendiente de pintores famosos. Y fijaos, por ejemplo, tengo aquí un refrán muy gracioso. Dice, sacristán que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde la sacaría? Pues la sacaría de la cerería más antigua del mundo, que ¿sabéis dónde está?
En Madrid.
En Madrid, claro.
Ajá,
en la calle Atocha, se llama Cerería Santa Cruz. Y aquí tenéis la fotografía.
Mira. Sí, sí, sí.
Y explica cómo lo hacían para no churruscarse los dedos. Lo dice así, churruscarse los dedos con la cera hirviendo.
Hombre, es que tenía que ser todo un arte,
¿eh? Siglo XVI.
Y peligroso.
Ahí. Sí, 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 sí. Pues curiosidades como esa. Y he visto también, por ejemplo, las primeras casas de beneficencia, que fueron las primeras que prestaron asistencia sanitaria aquí en Madrid. Había 3 muy importantes. Y en una de ellas se conserva, ¿sabéis qué?
¿El qué?
Una silla ambulancia. O sea, trasladaban a los enfermos con estos cajetines.
Toma, la sillita la reina.
Ahora os enseño la fotografía. Algo así, algo así. Se conserva una. La silla ambulancia, precursora de las del SAMUR.
Madre mía, madre mía, madre mía. Qué de cosas y qué de curiosidades.
Echaremos la vista atrás. Rebuscaremos en ese libro, El Madrid Olvidado. Pero vamos a echar también un vistazo al futuro de muchos de nuestros oyentes, echando cuentas, nuestra sesión habitual cada miércoles. Nos vamos a ocupar de un estudio que nos dice que 2 de cada 3 españoles están preocupados por no tener suficiente dinero para mantener un nivel de vida adecuado en la jubilación. Nos cuesta ahorrar para la jubilación, ¿no? Nos cuesta el día a día como para pensar en guardar unos euros para cuando nos jubilemos. El 29% de los españoles reconoce que la única forma de ahorrar para la jubilación sería si estuviese esto exigido legalmente, ¿eh? Si nos obligasen, porque no ven ellos oportunidad de poder ahorrar. Además, al 44% de los encuestados les gustaría trabajar más allá de la edad del retiro.
Bueno, pues son algunos de los datos de los que hablaremos, de los que debatiremos en esa sección que tenemos en nuestro Echando Cuentas, porque hay que echar muchas cuentas para llegar a la jubilación y poder seguir, bueno, pues manteniendo un nivel de vida no muy por encima de nuestras posibilidades, sino vamos para comer todos los días y para calentar nuestra casa. Por cierto, luego ampliamos, pero ya ha comenzado, diríamos, esa votación, o más que una votación es conseguir más me gusta a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid para hacerse con esa colección Cuentacuentos Bilingüe de Signo Editores. Hemos puesto ya, bueno, pues los 12 dibujos que más nos han impactado.
Ahí tenemos, hemos seleccionado los dibujos que participan en este concurso. Hay un álbum, hay un álbum, sí. Está publicado en nuestro muro, si no lo buscáis también en Fotos Hoy en Madrid Álbum, y podéis votar a los dibujos que queráis, a uno, a dos, tres, como si queréis votar a todos los seleccionados. A los 12 les dejáis un me gusta. Ya os contaremos cuando se cierra la votación, pero yo me daría prisa porque nos queda menos de una semana.
Desde ya podéis empezar, así que no os dormáis a los laureles, que solo tenemos una colección y esa colección se la va a llevar aquel chavalín que consiga movilizar a más gente a través de la red. Vamos, puede hacerlo él o pueden hacerlo sus padres, tíos, primos, padrinos, quien sea, pero queremos movimiento a través de nuestro Facebook.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Nosotros de momento vamos saliendo a la calle, vamos a la busca de nuestra unidad móvil y la vamos a encontrar en un sitio muy concreto, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, que ha puesto en marcha unas clases de gimnasia para perros a precios anticrisis. Pueden asistir mascotas de todas las razas, tienen que ir acompañadas de sus dueños, siempre que tengan más de 10 añitos esos dueños, y van a aprender sobre todo a relajarse y a canalizar la energía.
Es una iniciativa pionera en España. Lo único que se exige a los perros es que acudan a clase acompañados de sus dueños, ya que deben realizar juntos los ejercicios que van a permitir que mejoren su relación, su comunicación y que se haga más fuerte, ¿no?, el vínculo que ya existe entre ambos. En el Club Deportivo Canino de la Complutense se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Estamos ubicados concretamente en la sala de cachorros, a donde acuden los perros más pequeños. Esto pertenece al programa de la Escuela Educativa Canina de la Facultad de Veterinaria, dentro de su programa del buen comportamiento del buen ciudadano canino. Y esto es un paso más allá. Ese gimnasio que no solo sirve para ayudar a los animales a que no se aburran, sino para que sus dueños además aprendan a interactuar con ellos. Y tiene un mensaje claro, nos dicen desde la organización, desde, bueno, no abandonar al animal, tampoco maltratarlo, porque pensamos que ya no nos sirve para nada. Miguel Ibáñez es el coordinador de todas estas actividades, el director. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te preocupa la época que llega, no? La Navidad.
Esta época es malísima, se regalan muchos animales y se abandonan también muchos animales.
¿Y queréis dar ese paso para decir basta ya de abandonar y maltratar animales? Vamos a enseñaros qué podemos hacer con él.
Exacto. Normalmente en la universidad ya venimos haciendo 4 o 5 años una campaña navideña de antimaltrato y antiabandono y una promoción de las actividades que hasta ahora íbamos teniendo, como la escuela de cachorro. Pero ahora la hemos incrementado con actividades deportivas. Entonces muchas veces llama la atención y decir, pero bueno, para mí es comprensible cómo hacer una actividad de gimnasio en un humano, en un gimnasio. Levanto pesas, corro en una cinta. ¿Y qué hago con mi perro? Pues casi lo mismo, levantar pesas no, pero casi todo lo demás es muy fácil hacerlo. Y esto ayuda a que la relación entre el propietario y el perro mejore suficientemente como para que cada vez se tenga una mayor afinidad, sobre todo emocional, hacia los animales y se maltrate menos y se abandone menos.
Ahora, hay dos problemas, el perro se aburre de estar en casa o del típico paseo y el dueño también se aburre de pasearlo como si nada pasara.
Y estos dos problemas inducen a la aparición de problemas de conducta. Y una vez que tenemos el problema de conducta, ahora cuesta un esfuerzo y dinero resolverlo, quitarlo, eliminarlo o tratarlo. Y entonces esto es lo que tenemos que evitar, no llegar a la situación de problema, sino evitar y que aquello disminuya en una cantidad suficiente como para que se abandonen menos animales.
Tenemos dos ventajas, que el perro, por lo tanto, no se aburre dentro del hogar o en el típico paseo, y que además el perro actúa como terapeuta para su propio dueño.
Eso es, un animal equilibrado emocionalmente ayuda como terapeuta para la cantidad de desequilibrios emocionales que el ser humano en esta vida feroz que llevamos de tanta competitividad en todos los sentidos, pues nos induce. Entonces estos desequilibrios tímicos a veces que aparecen y tanta necesidad de tratamiento en psicólogos, en psiquiatras, el perro es un terapeuta ideal para esto si está emocionalmente estable y si el propietario sabe qué hacer con él. Y con esto le enseñamos a cómo hacer y completar las actividades, que no un mero paseo en muchas ocasiones aburrido por el parque con el perro.
Nos vamos a contar cómo ha nacido este proyecto. Esto es un gimnasio locos para perros, le llaman la revolución del clicker, ¿vale? El clicker es esto. ¿Escucháis?
Sí, sí, perfecto.
Vale, pues esto sirve también para educar y para motivar a nuestro perro. Este aparato que os he traído es expresamente de Estados Unidos. Las inscripciones empezaron el 26 de noviembre. Este primer curso low cost va a durar hasta el 11 de enero. Y la idea es crear ese club deportivo canino en el que podemos participar mensualmente como acudimos a un gimnasio. Lo que se ha hecho esta vez son 6 primeras clases. Ya hay 3 que se han impartido. Estamos con una de las instructoras, con Marina Hurtado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, encantada.
La respuesta ha sido buena, ¿no?
Sí, están todos encantados.
¿Qué tipo de clientes ha venido y qué tipo de perros?
Pues perros tenemos desde, por ejemplo, Cuca, es una perrita de 5 kilos y medio, una mestiza, buenísima, y luego tenemos un mastín español de 72 kilos. Como veis, cualquier perro y también cualquier dueño, lo importante es que quieran disfrutar con sus perros y aumentar ese vínculo, esa relación con ellos.
¿Qué venían buscando los dueños?
Pues pasárselo bien, eso es fundamental. Tienes que tener ganas de trabajar con tu perro, ganas de buscar una manera nueva de disfrutar de ellos y básicamente conocer nuevas actividades.
Estamos en esta sala de mascotas, un área más pequeña, ¿no? Donde ellas, me imagino, se sienten además protegidas.
Exactamente, por eso lo tenemos aquí para los trabajos con cachorros. Luego ya pasamos a la parte de abajo, en la parte de abajo de la facultad, que se llama pabellón canino, donde realizamos las actividades de gimnasio low cost. Ahí tenemos instalaciones bastante más grandes donde podemos también llevar clases con gente con el perro, con el mastín de 72 kilos, ¿no? y con todos los demás, y poder correr con ellos, hacer actividades de gimnasio.
Nos decía además otra de las colaboradoras que está aquí, Beatriz González, que los jueves hacéis una charla informativa para que la gente conozca qué es esto de un gimnasio canino donde es imprescindible que también esté el dueño.
Sí, hola, buenos días. Pues cada 2 jueves en la sala de cachorros ofrecemos una charla de educación canina que básicamente es para dar a conocer a los propietarios de todo lo que se puede hacer con su mascota y también como prevención a los problemas de comportamiento, porque empezando desde el principio se puede controlar y prevenir un montón de problemas.
Estas primeras clases, ¿no?, que han sido promocionales, han costado 30 euros, 6 clases, una vez por semana, o los martes o los sábados, y la idea es instaurarlo como un gimnasio normal, como al que acudimos los humanos.
Exactamente, para poder decir, bueno, venidme al parque, ¿qué puedo hacer con mi perro? Y tener varios horarios a la semana para poder ir e entrenar directamente con tu perro. Le llamamos el Clicker Gym.
El clicker gym, y esto empieza a funcionar. ¿Qué pasa cuando suena esto? Cuéntame.
Bueno, básicamente esto es el clicker te aporta una cierta magia, ¿no? Porque es un cambio de actitud que surge en el perro y en nosotros, porque en vez de pensar qué está haciendo mal mi perro y cómo corregirlo, lo que hacemos es pensar, ¿qué puedo hacer para premiar a mi perro? ¿Qué es lo que quiero? Buscar nuevas ideas. ¿Cómo puedo premiarle? Entonces, cada vez que suena el clicker, suena este clic, este mágico sonido, hay un premio a continuación. Entonces, solamente pensamos en cómo premiarlos y es muy positivo.
Y claro, y si no suena el clicker, el perro piensa, algo hecho mal.
Exacto. Es muy parecido al juego de frío y caliente. Cuando estás entretenido pensando en que vas en la buena dirección, el de alguna manera monitor te va diciendo caliente. Entonces sigues animado en aquella dirección. Como a los perros no les podemos decir ni pueden entendernos, en principio pensamos de esa manera, esta actividad de frío caliente se lo enseñamos con el clicker. Vas haciéndolo bien, y en el vas haciéndolo bien suena el clicker, clac, y entonces esto le anima al perro a que va en la buena dirección. Lo voy haciendo bien.
Podemos hacer cualquier cosa con el perro, bailar, montar en bicicleta, cuéntame.
Cualquier cosa, cualquier actividad es posible. Lo único que hay que hacer es tener una buena disposición, ganas de divertirse, si lo haces como una obligación, ni eso, ni unas oposiciones. Las cosas tienen que surgir porque tienes interés y estás motivado.
Vamos a contar, si te parece, Marina, cómo habéis diseñado las distintas actividades, porque son variadísimas, ¿no? Desde las iniciaciones a este clicker, habilidades caninas, el pre-agility, cuéntame.
Exactamente, bueno, tenemos la iniciación a clicker ya directamente en la primera clase, en los primeros 10 minutos, todo el mundo recibe su clicker gratuito y empezamos a usarlo, instalando esas bases. Obviamente, el clicker se va aprendiendo a lo largo de meses, incluso años, pero desde los primeros 10 minutos podemos usarlo. Y las habilidades de cada dueño van aumentando y la relación con su perro también, que es lo más importante. Luego tenemos directamente, empezamos con habilidades caninas, que luego se pueden aplicar incluso para que el perro toque con una patita en un interruptor y encienda una luz. Cualquier cosa se puede, que abran una puerta, incluso una nevera y te traigan un refresco, ¿no? Se puede, cualquier cosa que haya en tu imaginación se puede realizar. Luego también tenemos clases de pre-agility para inicializarlos en este deporte, o de flyball. El flyball es la actividad en la que juegan con pelota, tienen que saltar varios obstáculos, llegar a una caja, presionar una palanca, que esto es lo mismo, es una habilidad canina, hay que enseñárselo. Al presionar esta palanca sale disparada una pelota, vuelven a retroceder esos obstáculos a su dueño, y mientras en otra línea de trabajo hay otro equipo haciendo lo mismo y va saliendo un perro, otro perro, es como unos relevos. Es un deporte muy emocionante, la verdad, de ver, se me pone hasta los pelillos de punta, de ver cuando ves las competiciones, son muy, muy emocionantes. También tenemos el Tellington Touch y el trabajo de suelo, que es el groundwork. Básicamente, todo esto son técnicas de masaje y de concentración a través de obstáculos en el suelo, o técnicas de masaje en las que estamos con música relajante, especiales para perros, para que no haya pajaritos o cosas así que pueden estimularlos, ¿no?
Claro, y esa gusta mucho, me decíais, ¿verdad, Beatriz?, al público que ya ha asistido. ¿Cómo se han sentido? ¿Se han relajado ellos también?
Sí, ayer mismo por la tarde tuvimos esta sesión y la verdad que tanto dueño como perro se relajaron mucho. Y como hemos dicho antes, también destacar que al enseñarles habilidades caninas, esto se puede extrapolar a los perros que son terapeutas o que ayudan a invidentes o a personas discapacitadas en su día a día. Enseñarle a encender la luz, a abrir una puerta, pues es algo muy importante.
Claro, además, como estamos en una época de crisis, vamos a buscar también, y eso lo enseñáis aquí, juguetes que podamos tener en casa. Eso se llama un taller de enriquecimiento ambiental, ¿no?
Exactamente, esto ya se ha visto en los zoos, en los que, por ejemplo, se pueda crear un bloque de hielo con sangre y restos cárnicos, frutas, para que, por ejemplo, un león se entretenga mientras que se va comiendo esa especie de helado de leones, ¿no? Pues lo mismo que queremos crear en este curso, enseñar a cualquier persona en esta época de crisis que con un rollo de papel higiénico, la parte de dentro, unas rayitas dentro y doblando las esquinas, se puede hacer un juguete muy entretenido para un perro, una botella de plástico, una caja de cartón con papeles de periódico con trocitos de comida dentro, una especie de piscinita de perros con bolitas de colores o piensos para que ellos vayan metiendo la cabecita y haciendo incluso burbujas para llegar a esas bolitas. Todo eso va aumentando su confianza, va aumentando la relación con el dueño, y en ese momento estás interactuando con el perro y estás concentrándote en algo tan bonito como es que tu perro se divierta y investigue, utilizando también todos esos sentidos naturales, el olfato, el tacto, el gusto, todo para complementar y enriquecerlos tanto mental como físicamente.
Y al final lo que quieren es llegar a hacer incluso una competición canina donde se conozcan todos los perros y los dueños que irán pasando por este club deportivo canino. Muy importante, ¿no? Lo que vamos a aprender aquí, las ventajas que vamos a obtener también nosotros asistiendo a esto. Y queréis dar un paso más en el futuro, crear incluso una sala Zen donde se trabaje con la musicoterapia, la cromoterapia.
Claro, cualquier cosa que pueda hacer que nuestros perros se relajen, nuestros animales de compañía en general, porque se puede aplicar a cualquier otro animal de compañía, pero es que estén relajados en un medio tan artificial para ellos como es el medio humano. Las casas no reúnen condiciones para los animales. Entonces, si nosotros mejoramos las condiciones añadiéndole cosas que a los perros hemos comprobado, venimos haciéndolo años en la clínica del comportamiento, que haciendo actividades concebidas de otra manera, de una manera más básica, hemos ido mejorando los problemas de conducta. Muy bien, pues ahora lo que hacemos es concebirlo de una manera más aplicativa para que, como medicina preventiva, evite que aparezcan esos problemas. Y esta es un poco la filosofía de este funcionamiento y llegar a la mayor cantidad de actividades que mejoren toda esta relación.
Bueno, pues ya lo sabemos. Uh-huh. Y si queremos información, hay un número de teléfono. Venga. Vamos a recordarlo. Venga, vamos. El 91-394-3768, 91-394-3768, una página web, www. www.facebook.com/clubdeportivocaninoucm. Ahí vamos a encontrar toda la información de las charlas gratuitas y, por supuesto, de este gimnasio low cost y del Club Deportivo Canino, que se va a poner en marcha enseguida.
Pues nada, enseguida compartimos todos esos datos en nuestro Facebook, pero ahí va el teléfono, 91-394-37-68, 91-394-37-68. Directo, ahora mismo ahí la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio. Es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Echamos la vista hacia adelante, nos imaginamos a nosotros mismos en un futuro. Han pasado ya unos años, hemos llegado al momento de vivir nuestra jubilación y la pregunta que nos hacemos es si tenemos o no el suficiente dinero, si nos va a llegar la pensión, si tendríamos que haber hecho algo antes.
Hasta la redacción han llegado los nuevos datos del estudio del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones. Miden periódicamente las actitudes y las percepciones de los consumidores respecto al ahorro y a la inversión en 10 países diferentes.
Bien.
Pues bien, según esta encuesta, el 29% de los españoles reconoce que la única forma de ahorrar de cara a la jubilación sería si les obligase la ley.
Lo que no quiere decir que estemos seguros de que vamos a recibir una pensión cuando llegue ese momento, porque solo un 5% de los españoles se siente tranquilo respecto a sus ahorros de cara a la jubilación. A 2 de cada 3 le preocupa no contar con el suficiente dinero para mantener un nivel de vida adecuada.
Preocupación más extendida entre las mujeres que entre los hombres. Lo que no hay duda, lo que no hay mucha diferencia, sin embargo, es en el producto financiero que más gusta, la cuenta corriente.
Sentimos aversión hacia los productos de riesgo excesivo. Me da la sensación, además, de que tiene todo mucho que ver, ¿no?, con las cosas que han ido pasando últimamente. Juan José Velasco es el director del Instituto Aviva. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Hola, a todos.
Juan José, muy buenas. Que no nos fiamos ni los productos de riesgo excesivo, ¿no?, ni de esos productos, ni tampoco de que vamos a tener diferente dinero en la jubilación, ni de las pensiones. Estamos un poco escépticos.
Bueno, en líneas generales, el consumidor español siempre se ha manifestado muy conservador. Uh-huh. Es decir, como vemos en los resultados de la encuesta que acaban de comentar ustedes, pues vemos evidentemente que nuestra preferencia actual es tener los dineros y los ahorros en una cuenta corriente. ¿Por qué? Pues porque el consumidor español siempre ha querido o ha primado la cercanía y la disponibilidad, ¿no?, en relación a otros posibles instrumentos, aunque que por supuesto muchas veces pues asumen más riesgo, pero sobre todo desde un punto de vista de liquidez y de disponibilidad, pues no están tan cercanos como la cuenta corriente. Pero es un tema habitual histórico, es decir, si atendemos a los datos de ahorro de las familias y dónde habitualmente ese dinero está invertido con mayor frecuencia, pues podremos ver que históricamente el ahorro de las familias, el financiero, ha estado depositado en depósitos bancarios y cuentas corrientes.
Uh-huh. La cuenta corriente, que luego siempre que vamos al banco nos dicen, pero hombre, no me tengas aquí el dinero, uh-huh, que esto es dinero que no te renta.
Bueno, es absolutamente fundamental y además es una norma que debe, yo creo, que primar desde el punto de vista de las finanzas personales de cada uno, que el dinero en las cuentas corrientes es cierto que tiene una cierta disponibilidad, vamos, tiene una absoluta disponibilidad y tiene mucha cercanía, pero lo que no consigue es conseguir ese porcentaje de revalorización que nos permita, cuanto menos, no compensar el incremento de coste de la vida, es decir, compensar la inflación. Por eso también es fundamental y además es incluso hasta un consejo, pues para que se llega a desarrollar incluso hasta cuando se empieza a enseñar a los niños, ¿no?, a gestionar su patrimonio y a gestionar un poco el futuro, el hecho de que no se conformen con tener el dinero guardado, ¿no?, sino que traten de conseguir una rentabilidad. ¿Qué es lo importante? Desde luego, elegir el instrumento financiero más adecuado, no elegir a lo mejor un instrumento financiero que tiene mucho riesgo en función del riesgo que cada persona quiera asumir, sino elegir el producto financiero que se adapta perfectamente a lo que nosotros llamamos el binomio rentabilidad-riesgo. Es decir, cada persona tiene que saber o tiene que entender lo que puede obtener, pero también los riesgos que está asumiendo con ese producto, ¿no?
¿Y qué opciones tenemos, Juan José?
Yo creo que en el mercado actualmente, desde el punto de vista de ahorro en general y, por supuesto, desde el punto de vista de ahorro para la jubilación en particular, hay multitud de productos financieros, pues desde depósitos bancarios, por supuesto, inversión en fondos de inversión. Los fondos de inversión presentan diferentes perfiles, pues que los hay más conservadores, que incluso invierten prácticamente todos sus fondos en tesorería, a productos financieros muchísimo más arriesgados, fondos de inversión que invierten en renta variable, acciones, incluso en diferentes divisas, que evidentemente son para perfiles muy arriesgados de ahorrador-inversor. Desde el punto de vista de ahorro para la jubilación, pues hay multitud de productos. Uh-huh. Por supuesto, los más tradicionales y más habituales y más conocidos probablemente por los ciudadanos, como los planes de pensiones. Pero dentro de estos, los planes de pensiones, uh-huh, también hay planes de pensiones muy conservadores que invierten prácticamente la totalidad de sus fondos en tesorería. Hay planes de pensiones que ofrecen una rentabilidad garantizada a un plazo de duración, que esta rentabilidad garantizada viene por parte de una entidad financiera externa que lo que hace es dar esa garantía de que los ahorros llegarán al menos a la rentabilidad que se ha descrito como garantía. Y, por supuesto, hay planes de pensiones muy, llamémosle, atrevidos, que invierten un porcentaje muy elevado de su fondo en renta variable, pues con el objetivo, evidentemente, de a esas carreras más largas, siempre se ha dicho un poco como norma más o menos de inversiones, que pues la gente joven, pues evidentemente, pues con un horizonte temporal más largo, pues debe invertir siempre en productos más agresivos, pues para conseguir mejores rentabilidades. Pero aquí lo importante es que todos entendamos dónde estamos, qué queremos conseguir, para poder elegir con el asesoramiento profesional adecuado, para poder elegir el producto que mejor se adapta y elegir entre todas las opciones que hay en el mercado, que como decía, son muchas, ¿no?, cuál es el producto más adecuado para lo que estamos intentando conseguir, ¿no?
Hay que estudiarlas, hay que echar nuestras cuentas. A mí me ha llamado la atención un dato de este informe. Dice, el 31% de los encuestados, de los españoles, afirma que la planificación financiera de sus ahorros se ha vuelto demasiado compleja para realizarla por sí mismo.
Nos perdemos.
Pues evidentemente, de todas maneras, yo, si atendemos a los datos de la encuesta, el dato es el que acaban de comentar. Sí. El 31% de los ciudadanos encuestados opinamos que la planificación financiera se ha convertido en un tema muy complicado. Sí. Yo creo que en estos datos influyen cuando yo, sobre todo, más allá de la propia encuesta, hablas con las personas de tu alrededor y demás, pues me suelo encontrar dos cosas. La primera, que es verdad que la planificación financiera implica tener unos mínimos conocimientos y, sobre todo, unos mínimos datos y dedicarle tiempo. Y este es el tema más habitual que yo me suelo encontrar cuando hablo de planificación financiera en mi entorno. Y es que generalmente no le dedicamos demasiado tiempo. Y desde luego merece la pena. Hay un dato realmente interesante que a mí me llama mucho la atención.
Uh-huh.
Diría que la gente sabe o sabemos con qué ingresos contamos.
Sí.
Pero muchas veces no sabemos o no tenemos tanto detalle de los gastos que tenemos. Y de hecho, es muy habitual, no sé si a ustedes les resulta familiar, a mí sí, el hecho de las típicas frases de es que yo no sé en qué se me va el dinero.
Es verdad, sí, sí.
Esta frase que yo la oigo muy habitual es como para decir, pues a partir de hoy tengo que saberlo, es decir, lo tendré que apuntar, lo tendré que gestionar. Esto es lo que generalmente siempre tratamos de infundir en las personas, el hecho de llevar una planificación financiera ordenada, conocer las fuentes de ingresos, con qué ingresos disponemos, saber perfectamente cuáles son los gastos, los vencimientos, los recibos, saber cuándo van a entrar, pues para poder estar y prever algún tipo de acción o si se van a necesitar recursos adicionales. Yo aquí les tengo que recomendar, por si no la conocen, la página web de Finanzas para Todos, que es la página web que desarrolla el plan de educación financiera del Banco de España y la CNMV, que tiene herramientas, tiene consejos y tiene un montón de información que puede ayudar a las personas a ese comienzo en su planificación financiera personal.
Finanzas para todos, ¿no?
Finanzasparatodos.es.
Perfecto, .es. Nos la apuntamos, ¿no? Porque es una herramienta
muy útil. Pero yo creo que es que nos da como un poco de miedo. Pensamos, yo creo que solo con pensar en números como que nos asustamos. Nos vamos hacia atrás y ya nos ponemos el, es que yo de esto no entiendo.
Sí,
claro,
pero
al final sí entendemos de que no nos llega, claro.
Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, es decir, los temas de números y los temas de finanzas, así cuando se dice así, son bastante, por llamarlo de alguna manera, los vemos generalmente como algo incluso hasta poco atractivo, pero es que es una necesidad. Es decir, igual que tenemos otra serie de necesidades, pues como la salud personal o los buenos hábitos alimenticios, desde nuestro punto de vista, pues evidentemente tener una más o menos correcta planificación financiera personal, controlar los ingresos, los gastos, conocer los productos en los que invertimos, ir a hablar regularmente con nuestra entidad financiera, asesor profesional, al menos una vez al año, para poder realizar, oye, ¿en qué puedo invertir? ¿Esto qué me puede dar? ¿Esto qué riesgos estoy corriendo? ¿Puedo ganar dinero, pero puedo perder dinero? Conocer muy bien las opciones de todo esto. Poco a poco, lo que poco a poco va a hacer seguramente es que vayamos conociendo mejor este entorno, ¿no? Y poco a poco pues también nos vaya dando un poquito menos de miedo tratarlo. No digo que elijamos opciones de inversión más agresivas, ¿no?
Y sobre todo tenerlo muy claro, ¿no?
Sí.
Cuando llega ese momento, el de la jubilación, porque claro, cambian nuestras finanzas.
La planificación financiera, desde nuestro punto de vista, es fundamental realizarla durante todas las etapas de la vida. Las finanzas cambian tan pronto como una persona se casa y viene una familia y de repente un matrimonio tiene dos hijos y desde ese momento pues cambia con el propio ciclo de la vida. Pero es verdad que la jubilación es una etapa, llamémosle, nueva para todos y desconocida, porque en la jubilación entran a jugar muchos factores conocidos previos, como los gastos habituales y demás, y desconocidos como una serie de gastos que no se tenían antes. No hay que olvidar que la jubilación también supone necesidades en muchas ocasiones de atención y necesidades en algunas ocasiones de dependencia, ¿no? Que en definitiva lo
es
que viene
dinerito.
A ser, ¿perdón?
Que es mucho dinero que tenemos que aportar.
Efectivamente. Viene a suponer que vamos a necesitar cosas que no habíamos necesitado de manera previa. Y eso, sin lugar a dudas, pues lo que hace es que también tengamos que pensar en ello cuando estamos planificando cómo va a ser nuestra vida de cara a la jubilación. Yo en mi entorno personal me sorprende muchas veces el poco tiempo que dedicamos en general a planificar cómo va a ser una etapa de nuestra vida que con la fantástica esperanza de vida que tenemos los españoles ocupa más o menos el 20% de nuestra vida, ¿eh?
Pues vamos a pensar en ese porcentaje tan amplio y vamos a empezar a ponernos ya manos a la obra. Recordamos esa web que yo creo que es importante, www.finanzasparatodos.es, por aquello de la cercanía y por aquello de que puede ser práctico para ayudarnos a meternos en este mundo y no echarnos para atrás, que es lo que no queremos en absoluto. Juan José Velasco es el director del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones y muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos puesto las cosas tan claras.
Muchísimas gracias a ustedes, a su disposición.
Hasta luego, hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego. Mira, hay diferencias en el estudio entre ambos sexos para las mismas cuestiones. Por ejemplo, un 18% de las mujeres afirma llegar con dificultad a final de mes frente a un 14% de los hombres.
Sí. Luego tenemos a los hombres más optimistas con respecto a la evolución de la situación económica en España. El 22% sostiene que va a mejorar. Las mujeres aquí no sé si somos más pesimistas o tal vez tengamos los pies más en el suelo. Pensamos tan solo el 18% de las mujeres que la situación económica va a mejorar.
Y el porcentaje de mujeres a las que le gustaría trabajar después de la jubilación, por ejemplo, es 45%, ligeramente superior al de los hombres, que es un 44%.
Tenemos muchos datos que dice que somos un poquito diferentes, pero recordamos ese primordial, 2 de cada 3 personas encuestadas considera que no va a tener dinero suficiente para mantener una vida similar a la que lleva en el periodo en el que está trabajando.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Ahí viene la plaga.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Infórmese en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque. Si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Madrileños, que nos vamos a poner los próximos minutos aquí en Hoy en Madrid, porque el título que incorporamos a nuestra biblioteca tiene que ver con nuestro Madrid. Llega desde Ediciones La Librería. Se titula El Madrid Olvidado, el Madrid que fue y que sigue estando ahí.
Y su autor, Sergio, es Carlos Osorio, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros porque es un autor muy prolífico.
Pues aquí tenemos a Carlos, Carlos Osorio García de Oteiza, madrileño del año 58, es escritor, pero además es pintor, recordamos, ha sido guionista de radio en Radio Cadena Española, en Radio Nacional, ya ha estado con nosotros con motivo de la publicación de otros libros, como Tiendas de Madrid, Tabernas y Tapas en Madrid, Tabernas de Madrid, estudió dibujo y pintura durante muchos años, un curso de restauración también de pintura mural organizado por la Universidad de Alcalá y, por cierto, es hijo de la pintora Amalia García de Oteiza, quien a su vez desciende del pintor Manuel García Hispaleto. Y vamos a pintar con su ayuda algunos paisajes madrileños. Por ejemplo, vamos a empezar por algo tan castizo como Las Corralas, pero le saludamos antes. Carlos, encantados de tenerte aquí. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Algo tan castizo como Las Corralas, pero posiblemente mucha gente no sepa que tienen su origen ya en la antigua Mesopotamia y en la antigua Roma.
Desde luego, la historia de Las Corralas estaba por escribir y bueno, pues he estado reuniendo datos y bueno, pues hay una secuencia histórica que empieza en el segundo milenio antes de Jesucristo. La primera vivienda urbana de la historia es una corrala. Entonces, el que Madrid tenga la mayor cantidad de corralas en el mundo, pues también nos tiene que llenar de orgullo, porque es un tipo de vivienda muy bonito y que además pues favorecía el trato entre los vecinos.
Uh-huh. La convivencia.
A veces un exceso de convivencia pues era un poco también pues quizás la intimidad no estaba del todo, ¿no? Pero uh-huh. Es un poco como el Facebook de ahora, ¿no? Que todo el mundo sabe tu vida.
Sí, sí.
Y a cambio pues había pues un sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? Y bueno, pues la historia de las corralas y cómo se hicieron, por qué se hicieron, qué tipo de gente vivieron, pues es el primer capítulo de este libro.
Uh-huh. Bueno, había, por ejemplo, también hermandades benéficas ya en el siglo de oro, como la del refugio, que dio nombre a un barrio, y estoy viendo, y me quedo sorprendido, una foto de una ambulancia de entonces, que era como una ambulancia de mano, ¿no?
Sí, era como las sillas de manos donde llevaban a las duquesas en parihuelas, pues entre varios mozos fornidos, pues cargaban con la silla y dentro de la silla, totalmente encerrado, iba el enfermo.
Uh-huh. ¿Dónde está esta silla, por cierto?
Hay dos, una se encuentra en la Hermandad del Refugio,
sí,
en la calle Corredera de San Pablo, y la otra está en el Hospital de la Venerable Orden Tercera, en la calle San Bernabé.
Uh-huh. Prestaban una labor social, sanitaria, importante, ¿no?
Sí, porque hay que tener en cuenta que en siglos pasados no existían instituciones que se ocuparan de la sanidad. Entonces, hasta que en 1870 se crean las ambulancias públicas, pues a los enfermos se los trasladaba de esta manera.
Uh-huh. Bueno, seguimos repaso. Cosas muy curiosas. Hay también una de las cererías más antiguas del mundo, una fábrica de velas, ¿no?
Sí, tenemos en Madrid la fábrica de cera o de velas más antigua de España, que está en la calle Atocha número 5, la cerería de Santa Cruz, y posiblemente sea también la primera del mundo. Lo que pasa es que es imposible encontrar datos hoy por hoy de los siglos XIV y XV, uh-huh, pero ya desde principios del siglo XVII estaba esta cerería en la calle de Atocha.
Y hay también una fábrica de pianos en pleno centro.
Sí, tenemos el edificio de la fábrica de pianos de Montano, que fue una de las dos fábricas de pianos que hubo en Madrid, y bueno, pues ahí está dividido en una tienda de decoración y un centro de día de mayores, pero son reconocibles perfectamente los elementos de la fábrica.
Uh-huh. Queremos saber también, Carlos, ¿dónde reside un viejo poeta rodeado de vías de ferrocarril?
Pues en los pabellones ferroviarios de Villaverde, junto a la estación de cercanías de Villaverde Bajo. Uh-huh. Allí hay unos pabellones muy bonitos de arquitectura neomudéjar, de ladrillo, que se hicieron para trabajadores, unos pabellones pues con zonas ajardinadas, con todos los servicios higiénicos, que fueron pues modernos y modélicos en su época.
Uh-huh. Bueno, ahora todo el mundo, por ejemplo, tiene frigoríficos, cámaras frigoríficas, pero antes había fábricas de hielo, y alguna sigue existiendo todavía, ¿no?
Sí, tenemos la fachada de la fábrica de hielo en la calle San Andrés, esquina Palma, y esta fábrica pues abastecía todo tipo de negocios, lecherías, pescaderías, bares que necesitaban hielo en una época en que no había electrodomésticos, porque hasta mediados del siglo XX no hay electrodomésticos en las casas ni en las tiendas.
Uh-huh. Bueno, las tabernas, ya te has ocupado de ellas en un par de libros también, pero vemos, por ejemplo, aquí la Venecia, que dicen en internet que es la mejor taberna del mundo, pero es más bien con aire andaluz que madrileño, ¿no?
Lo que pasa es que Madrid absorbe todo y lo transforma en madrileño, es decir, evidentemente que es una taberna de estructura andaluza, y de vinos andaluces, pero realmente la consideramos una taberna madrileña. Las tabernas pues las fundaban en su mayor parte pues gente que venía a Madrid a abrirse camino, y en su mayoría eran del noroeste, en su mayoría eran asturianos, pero también hubo alguna andaluza y de otras regiones.
Uh-huh. Bueno, en estos días tan fríos estamos viendo aquí una foto muy tentadora de un cocido para calentar el cuerpo. ¿Es verdad, como dices aquí, que ningún comensal ha podido acabarse el copioso cocido de Malacatín?
Pues esta curiosa costumbre que existía en el siglo XIX en algunas casas de comidas, que presumían, tenían el orgullo de decir, el que consiga acabarse el plato, le invitamos, le regalamos la comida.
Uh-huh.
Y sabían lo que hacían, porque entonces te ponían las ollas enteras, te ponían una fuente entera de garbanzos, una fuente entera de verdura, y nunca nadie podía con ello. Y Malacatín es la taberna que rescató esta tradición, esta costumbre tan curiosa, y a día de hoy nadie ha conseguido terminarse el cocido.
Ya, ya, pues ahí está. Tenemos también, por ejemplo, estos días ante aniversario de Pablo Iglesias, por ejemplo, Casalabra. Ahí se gestaron cosas importantes también, ¿no?
Es que parece mentira que una taberna tan emblemática de Madrid no supiéramos prácticamente nada de ella. Entonces, pues hice una investigación sobre quiénes fueron todos sus propietarios, uh-huh. en qué momento fue cuando se reunieron allí varios trabajadores para fundar el segundo partido del mundo. Y de alguna manera, pues viendo los sucesivos propietarios se hace uno también una idea de cómo ha sido la vida en Madrid a lo largo del tiempo.
Uh-huh. Vemos también un capítulo dedicado a las taonas, importantísimas y que siguen funcionando también y dentro de la ciudad.
Sí, porque la historia del pan pues también está un poco olvidada y bueno, pues hay una serie de procedimientos antiquísimos, artesanos para hacer el pan que en un momento dado se olvidan para empezar a fabricar el pan industrial. Y lo curioso es que en un tiempo emigraron panaderos franceses, vinieron a Madrid para encargarse del pan a principios del siglo XVIII y fueron ellos los que regentaron las mejores panaderías hasta que llegó la Guerra Civil y ya desaparecieron del mapa. Pero uno de esos panaderos pues fue Juan Malasaña,
uh-huh.
uno de los que se rebeló contra la invasión napoleónica.
Uh-huh. Pasamos también a especies vegetales, por ejemplo. Quizá mucha gente no sepa que el árbol más viejo de Madrid está en el Retiro y además lo aderezas aquí con un precioso texto de Antonio Muñoz Molina.
Pues sí, porque en una ciudad donde todo cambia tan deprisa, tener un árbol que se plantó en el siglo XVII y que sigue allí en el Retiro, pues es un orgullo, ¿no? Y es un árbol precioso, además. Pero es que además hay otros árboles en algunos rincones de Madrid que son también centenarios o bicentenarios y que bueno, pues vale la pena conocerlos porque son monumentos naturales.
Uh-huh. Bueno, dice Muñoz Molina, el árbol parece una catedral de ingentes columnas superpuestas, un Niágara de vegetación que desciende abrumadoramente hacia uno cuando levanta los ojos queriendo alcanzar toda la altura de su copa, y lo tenemos ahí en el Retiro. Y acabamos con esa fotografía de esa cerería a la que nos referíamos hace un momentito, la cerería Santa Cruz. Ahí pones la fotografía y un refrán popular muy gracioso, dice: sacristán que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde la sacaría? Pues de la cerería más antigua que tenemos aquí en Madrid, ¿no?
Sí, exactamente. En Madrid tenemos muchas cosas muy interesantes y que vale la pena que las valoremos.
Pues para ello está aquí este libro de Carlos
Qué
Osorio,
bonito.
Esta nueva entrega, editado por la librería, por supuesto, El Madrid Olvidado, el Madrid que fue y sigue estando ahí y que lo siga estando por muchos años. Y Carlos, también muchos libros por delante que nos queden. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Sergio. Gracias a vosotros.
Buen día. Un abrazo, Carlos. No es en Madrid Olvidado que hemos estado recorriendo con su ayuda y tenemos un Madrid que nos brinda muchas iniciativas y que vamos a seguir recorriendo en los próximos minutos los de Día Madrid.
Claro que sí, nos queda tiempo hasta las 2 de la tarde. Recuerdo que os acompañamos en esta sintonía de Onda Madrid. Enseguida las noticias, después volveremos los de hoy en Madrid.
¿Quién pudiera llevarte cogidita del brazo? Decirte al oído mi loca pasión.
Son las 11.